cómo pudo pasarnos esto, un libro que yo creo que es, lo es, sin duda, ¿no? Autobiográfico, se extiende desde tu nacimiento prácticamente en Chile hasta el año 2006, aunque luego se extiende un poquito más, luego lo contamos, ¿no? Como siempre, decir a los oyentes que vamos a regalar el libro de Idoia a quien nos diga qué conocida enciclopedia vasca dirigió nuestra invitada de hoy. Esa es la pregunta, la respuesta a través de Facebook y eso, gratis el libro de Idoia Estornés, que está en nuestros estudios en Miramón. No sé si hay respuesta, Idoia, para lo que planteas en el título del libro, que tampoco es un interrogante, ¿no? ¿Cómo pudo pasarnos esto? Yo creo que es más una afirmación, ¿no?
Sí, es una interrogativa indirecta, como
Eso
se
es.
dice, digamos, porque tiene está muy pensado el título, ¿eh?
Sí.
Tiene el acento, la tilde de la interrogativa, pero sin las cacochas que diríamos en euskera, ¿no? Porque ya es demasiado enfático en ese caso.
Claro, es que yo
Sí.
me he preguntado lo primero, digo, pero ¿es interrogación? Y he llegado a la conclusión de que no es interrogación.
Sí, es interrogación
Pero no.
pero sí, pero no,
Ah,
¿eh?
ya.
Sí.
Bien. Bueno,
Sí.
¿sabes la respuesta a cómo ha podido pasarnos
Ay, Dios
esto?
mío, ay, Dios mío. Pues eso es lo que yo he tratado de analizar, desmenuzar, etcétera, en este libro. Y para ello no solo me he valido de mi experiencia, que a fin de cuentas, pues tengo mis 72 taquitos ya. Y claro, pues fui chica de los 60,
Eso no es nada.
lo cual no quiere decir otra cosa más que entonces tenía 20 años, ¿no? O sea, no quiere decir otra cosa.
Bueno.
Y claro, lo que he hecho es echar mano también de entrevistas. He hecho bastantes entrevistas, he hecho puntualizaciones con personas que me han parecido clave, y claro, luego he echado mano del acervo documental, pues que he ido reuniendo durante tantísimos años, ¿no? En la enciclopedia esa que hay que saber cómo se llama.
Y que no
Sí.
diremos aquí,
No.
vamos.
Luego se nos va a escapar un par de veces,
Sí.
pero bueno, pero eso es lo habitual en estos casos.
Sí, sí.
Decía yo que empieza, no en los años 60, empieza mucho antes, cuando estás en Chile. Es muy entretenido además
Sí.
ver cómo, bueno, pues la relación con la gente allí, ¿no? La primera
Sí.
cita del libro es de Luis Sepúlveda, por cierto, todo hay que
Que es
decirlo, que
maravilloso.
es una gozada. Por lo que cuentas, la integración allí no tuvo que ser sencillo, ¿no? Porque hasta hubo alguna paliza de tus compañeras de
Ah,
clase.
sí, pero no, eso no era por
Ya.
integración étnica o de
No, no.
procedencia europea. Eso era por el clasismo enorme que existe en Sudamérica y que
Sí.
existía. Sí, yo tenía que andar con mi clase, y si me desviaba un poquito y las chiquillas de la calle, que podían estar todo el día en la calle, que a mí no me dejaban, pues entonces un día me agarraron y me metieron en un portal y me dieron una paliza que no veas, ¿no?
Y más preocupada la familia que tú, ¿no? Porque por lo que cuentas, bueno, pues a
Sí.
ti poco menos que te daba igual, ¿no? Te parecía que.
Ah, no, no, sí. Pues yo quería tener mi libertad, pero las
Claro.
chiquillas y los chiquillos que vivían en la calle, porque entonces se jugaba en la calle, y los chiquillos tenían pues cogidas las calles según clases sociales. Es increíble, pero es que era así. Y yo me supongo que aquí también, por lo que me han contado muchas cosas, ¿no?
Bueno, había batallas entre calles.
Eso, entre barrios incluso, me han
Joder,
dicho, sí.
y entre pueblos, ¿no?
Y
Te cuento yo.
pedradas,
Hombre,
sí.
¿eh? Oye, la vuelta a Idoia, claro, era inevitable en el 58, la
Sí.
chilena, como
La vuelta no,
dices.
a mí me trajeron de las orejas, me
Sí.
trajeron, ¿eh? Porque yo me sentía muy chilena entonces,
Pero
¿eh?
la chilena
Sí.
ingresa en el Colegio de las Jesuitinas y ahí
Sí.
ya la cosa cambia, ¿no?
Sí. Allí ya es cuando ya me dije, bueno, mira, esto no tiene vuelta de hoja, yo no me puedo volver a Chile. Y entonces dije, bueno, pues voy a abrir los ojos a ver lo que pasa aquí. Y entonces, como me habían llenado de advertencias de que no abriera la boca, que mucho cuidado, que esto era una dictadura, y llevaban años machacándome con esto, bueno, pues entonces dije, bueno, pues vamos a ver el lado positivo de la cosa y vamos a ver qué es esto. Pero entonces era muy difícil hacer que la gente
Claro.
hablara. Y claro, las chicas del colegio, pues al principio es que era una cerrazón todo, nadie hablaba nada, y yo tampoco, claro, pero yo tenía las orejas bien puestas. Y poco a poco, como cuando entras en el cine, en la oscuridad, y no ves nada, y al final vas encontrando tu butaca, pues fue cuando me empecé a dar cuenta de que había, pues lo que había pues nacionalistas, que había gente pues que había, o sea, que cuyos padres eran franquistas, y que luego había una gran mayoría que no era nada, que le había caído la guerra encima y que estaba pues arrimándose a donde podía. Eso muy importante, me parece a mí.
Pero bueno, segundo la teoría de Tony, que bueno, no, igual no ha quedado clara, pero la idea es que entre el 55, que es cuando se rueda Rebelde sin Causa, y el 69, cuando se hace Easy Rider, la juventud cobra un protagonismo absolutamente tremendo.
Biológico, Félix.
Incluso.
Claro, porque es la gente joven que nace después de la guerra.
Pero a ti te toca justamente entonces. O sea, eres de las protagonistas.
Sí,
de
de protagonista nada,
bueno,
pobre de mí.
Si
yo me acuerdo
en los 60...
de James Dean como una especie de ¿qué diría yo? De dios del cine, ¿no? No te creas que me gustó mucho, ¿eh? O sea, porque, bueno, para empezar, a mí no me dejaron entrar al cine porque
era para mayores.
Claro. Pero esa especie de fraguillo y esa cara así como de mala leche, ¿eh? Eso atraía mucho a las chicas.
Claro, el malote.
Sí, un malo. Sí.
Bueno, los 60, ¿cómo fueron para ti en Londres? Oye, vamos, que te tocó estar en el centro del universo.
Bueno, yo lo que me ocurrió aquí es que yo vi que esto era muy duro, que era muy, muy diferente a Chile en el sentido de que no había libertad de nada, y entonces me dije, aquí me tengo que largar en cuanto pueda. Bueno, primero participé en el movimiento estudiantil y allí fue donde ya me empecé a verdaderamente bregar un poco, ¿no? Y luego, pues en cuanto pude, como vi que los inmigrantes escapaban a miles también, pero ellos a ganarse el pan, yo dije, me voy a acabar el curso que sea, me voy a largar de aquí como sea. Y claro, ¿qué era el sitio más in, el más guay de todo lo que había en el mundo mundial en esos momentos? Londres, sin duda.
Claro.
El swing in Londres, y me tocó de lleno el 66.
Y cuentas, Idoia, que además salir no te resultó fácil. Salir de Vascolandia, que es como lo llamas tú. Y no estoy hablando del precio del viaje o de que te faltaran ganas por salir. ¿No?
No, es que me habían quitado el pasaporte y claro, entonces tuve que pasar por el monte. Me habían quitado el pasaporte porque me agarraron en Pamplona. Estuve en las comisarías y luego en la cárcel. Y bueno, pues no había otra forma de largarse, pero lo bonito del caso es que luego pues no tenía antecedentes penales en San Sebastián, los tenía en Pamplona, porque daos cuenta lo que era entonces, no había informática, no había nada, y cada policía llevaba su libreta en el bolsillo y sus ficheros asquerosos y todo esto, ¿no? Y no había coordinación. O sea, era increíble, pero es así, pasé por la RUN. Sí.
Oye, reivindicas, porque además, bueno, pues es una... pones en el subtítulo Crónica de una chica de los 60.
Sí.
Y pones en valor, ¿no?, lo que es las mujeres en aquel tiempo. Hay en varios momentos del libro en los que hablas precisamente del papel de la mujer, ¿no? Y de la poca presencia que podía tener en aquellos años, ¿no?
Sí.
Y tú esto lo quieres reivindicar a través, además, de figuras que muchas de ellas, bueno, pues algunas muy conocidas, ¿no? Hablas de Arantxa Urreta Vizcaya, por ejemplo, que es colaboradora de la casa, ¿no? De mucha gente que estaba ya en aquel tiempo dando guerra, ¿no?
Claro que sí. Pero mira, si tú te fijas, por ejemplo, las colecciones fotográficas de los años 50, incluso de los 60, ¿eh? Por ejemplo, si coges un libro sobre Ignacio Aldecoa, por ejemplo, donde aparece con todos los escritores de ese momento y con todo esto, si te fijas, están rotuladas las fotos de los chicos, pero de las chicas no se dice quiénes son.
Pues eran Carmen Martín Gaite
y un montón
de gente
famosa. Pero ha habido que hacer Dios y ayuda para poder localizar cada uno quién es, porque la gente físicamente ha cambiado mucho y entonces no te das cuenta quién es, ¿no? Pero es que si coges las fotos de las que se publicaron entonces, no ahora, ¿no? Es que están sin rotular, y eso es como un símbolo de la invisibilidad tremenda que experimentaban las chicas en ese momento, pero no solo porque no las vieran, sino porque no se querían dejar ver, pero estaban al pie del cañón, por supuesto, y labrándose su camino hacia la libertad y hacia los estudios universitarios y hacia el trabajo remunerado y hacia pues todo lo que los chicos podían tener, entre los cuales pues lo que llegó luego, que fue la revolución sexual, ¿no? Que fue ya el equipararse un poquito, ¿no? Ese es el asunto.
Bueno, pero eso cambió, no rotundamente, pero
no,
si de
estamos
alguna
todavía
manera,
en ello.
Por eso, pero sí cambió algo en la transición, claro.
Sí, no, empezó en los 60 ya, ¿eh?
Pero quiero decir que la transición se hizo mucho
La
mal.
Pilule llegó el 67, digamos, por ahí. Y lo que pasa que... O sea,
a los ambulatorios de Euskadi.
Ah, no, no, se solía ir a... Es que la enorme suerte que tenemos nosotros y que no nos damos cuenta es de tener una frontera al lado. Y una frontera de un país que entonces no era dictadura, que no era lo que le pasaba a los pobres que estaban en el resto de España, que estaban al lado de Portugal, que era otra dictadura. Pero eso es una suerte, pero y sobre todo San Sebastián, que llegaba la televisión francesa, cosa que no llegaba a ningún otro sitio de Euskadi.
Claro.
O sea, es una suerte, bueno, y entonces solíamos ir a comprar la pilule a Andaya, a la farmacia de Simunarán, por ejemplo. Sí.
Bueno,
sí,
tú vives ahora por allá, ¿no?
Sí, en Don Ivane, sí.
Sí, en Don Ivane. Sí. Dedicas mucho tiempo y espacio y esfuerzo a lo que, bueno, en lo que te has volcado en la vida, ¿no?
Sí.
La cultura, hombre, desde luego cuentas también, ¿no? Los inicios, el sindicalismo, la verdad es que son casi 700 páginas, ¿no?
No, Dios
casi
mío.
600,
500, 570.
Casi 600, eso
sí,
es.
Sí, casi 600,
bueno,
sí.
Es que no tengo aquí ahora mismo el libro, pero ya lo tiene mi compañero.
Pero le da un giro muy periodístico, ¿eh? Porque yo he sido un poco del gremio vuestro, ¿eh? O sea, he escrito columnas y me ha gustado mucho ese género.
Bueno, y también te has dedicado grandes esfuerzos al diccionario enciclopédico vasco.
Que no vamos a decir el nombre.
No vamos a decir el nombre, pero ahí has puesto toda la carne en el asador durante mucho tiempo,
sí,
¿no? Algo
sí.
que bueno, que te venía de familia, pero que tú dirigiste y te empeñaste en ello.
Yo dirigí la redacción.
Sí, eso es.
Mi hermano dirigía todo el resto, la producción, lo que era la fotografía, la imagen, todo esto, sí.
Es curiosa la historia, ¿no? Porque, bueno, pues desde luego en aquel tiempo se veían las cosas de una manera, vas avanzando en los años y al final, cuando estamos prácticamente en los años 2000, hablas de la entrada en la red.
La era digital.
De, bueno, que era la segunda enciclopedia que lo hacía después de la Británica.
De la Británica, ¿no? Y estuvimos a punto de eso los primeros también, sí, sí.
Bueno,
sí,
ahí eso hubo un punto de inflexión que se marcaba ahí precisamente a partir de ese año, ¿no? De 2001, pero toda esa trayectoria y todo ese trabajo fue importantísimo, ¿no?
Sí, pero tuvimos además primero que hacer la transición de pasar la base de datos, que era todo papeles, que teníamos un piso grandísimo lleno de fichas de papel por todos sitios, y pasarlo a eso a digital, a teclearlo otra vez, muchas cosas, ¿no? Y eso fue, y es un fichero digitalizado, y eso ya te da una base de datos, es que te da, yo todavía trabajo con eso, o sea, es que te da una riqueza que, bueno, que no veas.
Pero la verdad es que luego ni siquiera un atentado de ETA os dio, en fin, fue un desastre porque destruyó, tengo entendido, ¿no?
En
correos, bueno, pues todo lo correos que
teníais, de Gros.
Eso es, en la estafeta de correos de Gros, que destruyó un montón de
materiales
y de material que teníais ya listo para la distribución, ¿no?
Sí, así es. Y entonces no había correo electrónico todavía, ¿eh? Y entonces tuvimos que otra vez remesa de cartas y todo. Bueno, no quiero decir lo que juré yo en ese momento, ¿no? Yo ya tenía mis posiciones muy tomadas ya respecto al fenómeno ETA, muy claramente, ¿no? Pero te quiero decir que eso ya fue una de las cosas en que me tocaron más de cerca.
Hay que ser positivo. Date cuenta que todo ese trabajo de recopilación, de plasmación posterior, te ha venido muy bien para escribir este libro, porque ¿con cuántos materiales has contado tú este libro? ¿Cuánto has tenido que retirar? Porque ya decimos que tiene casi 600 páginas, pues seguro que te podía haber salido uno de 1.500.
Pero ya me salió.
y luego has tenido que ir recortando.
Es que es un placer. A mí me gusta mucho esa tarea. Por ejemplo, cuando escribía artículos, primero los hacía largos y luego los iba quitando cosas.
Iba
y queda
quedando
mucho mejor.
¿No?
Queda mucho mejor. Sobre todo quitar todos los adjetivos. Es maravilloso.
Pero ya tú que has ejercido el periodismo, sabes que esa es la cruz de todo periodista, ¿no? Tú le dices, oye, no, esto me lo tienes que dejar líneas. ¿No te importa?
No, nada. El otro día me volví a leer Ana Karenina y pensé, le sobran 100 páginas.
100 páginas solo de adjetivos. Como decías.
Pues de adjetivos o repeticiones o cosas que ya se han dicho, y la gente no se da cuenta que escribir breve es mucho mejor que escribir largo.
Hombre, date cuenta que en el siglo XIX la costumbre era escribir largo.
Sí.
Luego ya llegó Borges y lo dejó en la mínima.
Sí. No, pero es yo creo que es el kit de la estilística, el saber quitar adjetivos que no hacen falta, el reducir las frases, el no subordinar demasiado, el saber meter un hueco, dejar respirar al lector, o sea, eso es una gozada.
Sí, pero no puedes quitar nada de lo importante. Ah, y tú has tenido una vida apasionante y llena de sucedidos, ¿no?
No, qué va. Pero lo que a mí me ha venido muy bien es que en una enciclopedia hay que hacer síntesis. Claro. O sea, tienes que leer tropecientos libros, tienes que echar mano de un montón de documentación y tal, y luego tienes que reducir a la síntesis que te está pidiendo el lector, porque el lector no para eso ya se lee todos los libros, ¿no? Y entonces tú le vas a dar la síntesis, ¿no? Y eso, yo tenía un hábito tremendo ya de eso. Uh-huh. Pero lo que pasa es que me daba por quitarle a otros también, o sea, no solo a lo que escribía yo, ¿no? Pero hasta Tolstoy, ¿no?
Oye, está bien, porque si no te hubieras quitado a ti misma, podían acusarte, pero así ya es un tratamiento para todos.
No, pero a esto, a este original, que me ha quedado muy, yo creo que muy aéreo, le quité, le he hecho 6 revisiones, y en la sexta le quité casi 100 páginas.
¿Todavía en la sexta?
Sí. Bueno. Y si no llega a ser porque la editorial me lo quitó de las manos, pues igual le quito otras 100, o sea.
No, pero a veces suele pasar, Idoia, que, claro, tú te lo sabes, y a veces no das importancia a hechos, hombre, que no voy a decir que sean capitales, pero que sí tienen su importancia, ¿no?
Sí, también, pero la elipsis, que es para mí eso es fundamental, la elipsis. Igual, saber saltar.
Igual lo mejor es dejárselo a alguien que también sepa de esto un poquito y que juzgue también importancia. ¿No? Ah, no le pasas nada.
Soy incapaz. Y sin embargo, me gusta que me dejen otros, ¿eh?
Sí.
A mí la primera lectura de este libro me la hizo Saiza Vitoria.
Bueno, sí. No está mal.
Que no está mal.
Que por cierto va a estar la semana que viene aquí en el programa también con nosotros.
Ah, muy bien.
Le daremos un saludo de tu parte.
Sí, grandísimo.
Oye,
entonces,
al final, que yo no me he acabado de enterar, ¿cuánto tiempo te llevó escribir el libro?
Ay, eso es difícil de cuantificar, difícil, porque, ¿no?, uno no está escribiendo todo el día. Ya. O sea, por lo menos a mi edad no. Porque es que delante del ordenador yo estoy 5 horas seguidas encantada de la vida, pero luego ya te quedas doblado. Entonces, la tarde ya no. Pero la tarde, ¿qué haces? Preparas el material.
Ya.
Claro. Ahí llenas toda la mesa de papelones, y aunque estés tumbado,
Claro. No, pero lo decía porque acabas en 2006, pero hay apuntes de 2010, incluso de 2011.
Sí,
y hasta el final del libro te refieres a Obama, que esto es un añadido.
Ay,
evidentemente.
Sí, esa es una frase de Convendit que me hizo una gracia loca.
Sí.
O sea, esa frase era de cuando salió elegido Obama, precisamente. Ahora yo no sé si Convendit diría lo mismo.
Yeah.
Yo espero que sí, pero no estoy muy segura. Sí, de que cuando en los tiempos de Obama se nos pone cara de gilipollas. O sea, él decía en francés, decía con, que es mucho más corto, y yo prefiero las palabras cortas.
Ya, suena un poco mejor, eso sí que es verdad. Bueno, Idoia Estornés, que ha sido un auténtico placer. Ya sabes que lo que hemos preguntado al comienzo de la entrevista, viene Gaizka Esparza ahora. ¿Qué tal, Gaizka?
A ver.
¿Tenemos alguna respuesta acertada? Sí.
Íñigo Iñoriza nos ha dicho Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, editorial.
Muy bien, lo ha dicho. Porque hay gente que se equivoca y dice Gran Enciclopedia Vasca y no tiene nada que ver. Muy bien. Un par de besos.
Pues de tu parte le vamos a regalar el libro a este oyente, y con tu enhorabuena.
Irá
ahí también con ese libro del que hoy hemos hablado con su autora, ¿no? Con Idoia Estornés. Ha sido un auténtico placer, Idoia.
Y el placer ha sido mío, porque os escucho mucho.
Bueno, pues muchas gracias.
Pues eso es un honor para
nosotros. Sí, sobre
para
todo
nosotros.
Conduciendo, porque es la hora en que suelo volver a San Sebastián cuando vengo, y ¿qué pongo? Pues graffiti, claro.
Sí. Vale.
Sí.
Muchas gracias, Idoia. ¿Cómo
y
pudo?
Las pompas de papel también, ¿eh?
Sí.
Gracias,
sí,
otra vez.
¿Cómo pudo pasarnos esto? Ahora lo entiendo mucho mejor.
Venga,
gracias,
pues.
Idoia, un beso.
Gracias,
hasta
agur.
Luego. Agur.